esta hora, los protagonistas de la noticia de hoy conversan con la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Agricultura. Una presentación de nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Utilitas, todo para exportar.
Ustedes, bienvenidos a La Mañana Interactiva, martes 30 de noviembre, cerrando ya definitivamente este mes, muy controvertido, con harta noticia, con las elecciones presidenciales de por medio, y todavía viviendo, por supuesto, las consecuencias de ese día que se va a proyectar hasta el 19 de diciembre, cuando sea la segunda vuelta electoral. Los comandos siguen ajustando sus piezas, siguen ajustando sus estrategias también. De hecho, José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, del Frente Social Cristiano, además, partió anoche sorpresivamente a Estados Unidos con una agenda bien intensa, porque ya el jueves en la mañana va a estar de regreso en nuestro país. Eso ha significado, claro, un despliegue también por parte de su equipo, y hubo reuniones bien interesantes ayer. Sobre todo se reunió con parte de Chile Vamos, decimos parte porque no estaba presente, por ejemplo, Evópoli, que si bien ha dicho que respalda la candidatura de José Antonio Kast, no va a participar derechamente de su campaña. Hablemos de la campaña del republicano, hablemos con el presidente de la UDI, diputado además y senador electo por la región de O'Higgins, Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Sorpresa causó en los medios la decisión de José Antonio Kast de partir a esta gira. Me imagino que se las oficializó a ustedes ayer.
Sí, nos comentó ayer. Es una gira bien acotada, bien corta, que consiste en reuniones de bien alto nivel. Yo creo que es bueno que José Antonio Kast refuerce en uno de los ejes que ha sido flanco de crítica, la agenda internacional, los organismos internacionales, y sobre todo también la necesidad de generarle confianza a inversionistas extranjeros en Chile respecto a los procesos que estamos viviendo en Chile. Tiene una agenda súper nutrida que se va a ir informando ahora durante el día, ya mientras se vaya desarrollando, siendo la primera reunión hoy día en la mañana, era en un organismo internacional que es bien relevante en materia de derechos fundamentales, que también está mucho, ha tratado de generarse ahí una crítica, un flanco de crítica respecto al tratamiento, a la postura que tiene José Antonio Kast respecto a los derechos fundamentales. Se junta con gerentes y personas que están encargados de empresas de innovación, de tecnología, la cuarta revolución industrial. Es una agenda bien interesante, así que creemos acotada. Está de regreso el día jueves, pero yo creo que va a ser bien productiva para los fines de la propia candidatura presidencial.
Ahora, desmitificar o eliminar del concepto colectivo algunas caricaturas, también ese es el propósito que tiene esta gira, ¿no? Sacarle el mote de extremo, eso es lo que entiendo.
Sí, yo creo que el mote extremo le calza mucho mejor al candidato del Partido Comunista. O sea, y lo hemos visto la semana pasada, para José Antonio Kast es mucho más fácil flexibilizar posturas con una coalición que es diversa de lo que le significa, por ejemplo, el candidato Gabriel Boric. O sea, cuando uno ve que la semana pasada, y no fue tan noticia, proyectos como el matrimonio igualitario, donde José Antonio Kast tiene una postura, se votaron por parte de la coalición a favor y por parte de la coalición en contra, y obviamente José Antonio Kast en esta materia, teniendo sus posturas, señala: yo voy a ser respetuoso de la democracia. Pero por otro lado, tú ves al candidato del Partido Comunista, que tiene un discurso respecto a materias de seguridad, modera su discurso en esa materia, pero a la hora de las definiciones que tienen que ver con cómo marca el voto en materia de seguridad, la semana pasada se votó la extensión del estado de excepción en la Araucanía, bueno, él vota en contra, y vota como de alguna manera también le está señalando el Partido Comunista. Yo creo que eso es parte de las diferencias. Yo creo que es mucho más fácil para José Antonio Kast flexibilizar sus posturas, moderar su discurso, y de lo que lo es para el candidato del Partido Comunista. Yo creo que eso es una realidad, y parte de esa agenda tiene que ver con conversaciones en materias de mujer. Estamos haciendo una propuesta muy, muy potente de mujer, donde no solamente se mantiene el Ministerio de la Mujer, sino que se pone de relieve también el rol de la mujer en el siglo XXI, sino que también se genera una agenda potentísima en materia medioambiental. También se genera una agenda súper importante en materia económica y social. Se hizo una presentación de un equipo economista muy potente la semana pasada. Así que estamos confiados de que el relanzamiento, además, del programa de gobierno de José Antonio Kast va a significar también la posibilidad de mostrar esta flexibilidad mucho mayor y mucho menos rigidez y mucho menos rol hegemónico y control de un partido como el Partido Comunista en la candidatura de Gabriel Boric.
¿Y se suma Chile Podemos Más o Chile Vamos a la campaña de José Antonio Kast? Porque hay una discusión sobre volver derechamente al nombre original del conglomerado.
Chile Vamos. Chile Vamos, ¿sí? Chile Vamos, ¿Chile Vamos? Es la coalición, Chile Podemos Más fue el pacto electoral, fue exitoso en la lógica parlamentaria, no así en la lógica presidencial, pero estamos muy comprometidos con Chile Vamos, con José Antonio Kast. Tenemos ahí, mira, yo sé que hay preguntas que se hacen. Ayer tuvimos una reunión con el parlamentario electo respecto, por ejemplo, a qué está ocurriendo con Evópolis y sus parlamentarios. Bueno, tenemos 20 días, nos quedan menos de 20 días para la próxima elección. Creo que hoy día es el momento más que definir cuál es la identidad de cada partido, cuál va a ser el rol o la coalición que vamos a tener después del 19 de diciembre. Si es con republicanos, no, si vamos a hacer gobierno, no. Bueno, para hacer gobierno primero hay que ganar la elección, y el despliegue territorial hoy día es fundamental. Y un poco la petición a nuestros socios de coalición, sobre todo a la gente de Evópolis, es que hoy día no es momento para discusión sobre la identidad de los partidos. Hoy día es momento para ser capaces de hacer que José Antonio Kast gane. No es momento también tampoco para imponerle condiciones, pero a mí me consta, porque así lo hemos visto estos días, de cuando hemos tenido que conversar temas importantes, que quizás teníamos diferencias en materia programática. El programa de José Antonio Kast no se construyó pensando en la segunda vuelta, se construyó pensando en la primera vuelta, y desde esa perspectiva tenemos obviamente muchos aportes, muchos ajustes y mucha flexibilidad que meterle a ese programa de gobierno y colaborar, no desde la perspectiva de la exigencia, sino que desde la perspectiva de lo que significa trabajar conjuntamente en un proyecto común.
Ahora, ¿esperarían que Evópolis se sumara derechamente a la campaña? Porque, claro, ayer no estaba en esa mesa que se retrata en el diario La Tercera, si no me equivoco, donde están básicamente todos los dirigentes de Chile Vamos.
Sí, yo creo que Evópolis está sumado en la práctica. Yo he conversado con gente como Luciano Brusco, que con dirigentes y, no sé, con el propio presidente Evópolis, Andrés Molina, hoy día, que te dicen, acá vamos a trabajar para que no gane el comunismo, vamos a trabajar para que un proyecto con el que podemos tener diferencias, como el de José Antonio Kast, pero tenemos un abismo de diferencias con el proyecto de Gabriel Boric. Y desde esa perspectiva, yo creo que ellos van a estar trabajando, van a generar despliegue territorial, y es importante, más allá de la identidad de cada partido, que yo creo que eso es algo que tiene que definirse, conversarse post elección de segunda vuelta, y obviamente es legítimo que así se haga. Es legítimo que se piense una estructura de coalición después del 19 de diciembre, pero hoy día lo urgente, lo más importante es ayudar a que José Antonio Kast derrote a Gabriel Boric en la segunda vuelta.
Sí, y también lo que se dice hoy día en la prensa es que desde Chile Vamos ustedes están demandando un gesto de Sebastián Sichel. Sebastián Sichel, luego de su derrota en primera vuelta, había decidido tomarse unos días, entiendo que él ya regresó a Santiago. Entonces, ¿existe la posibilidad de algún gesto concreto, una fotografía, un café, como sucedió después de la primaria, ¿no?, y también de la primera vuelta, donde efectivamente se materializaron algunos gestos de apoyo? ¿Existe ya gestiones para que se concrete esto? Y de paso, mira, yo pienso, Joaquín Lavín, que también se está echando de menos.
Sí, yo pienso que sí, por dos razones. Primero, el propio Sebastián Sichel dijo el día de la elección de primera vuelta que él estaba disponible a conversar con José Antonio Kast. Yo no tenía la oportunidad de conversar sobre este punto en particular con Sebastián Sichel. Entiendo que él estuvo la semana pasada fuera de Santiago, y bueno, es súper legítimo, son semanas duras las que vive un candidato presidencial previo a la elección, sobre todo en términos de desgaste y todo, así que me parece bien que haya tomado esta decisión la semana pasada. Pero él dijo y transmitió que estaba disponible a tener estas conversaciones, que tienen que ver probablemente con marco programático, ciertos mínimos comunes. Y segundo, dijo algo que es súper importante también, que a pesar de que algunos puedan tener algún tipo de duda, que en ningún caso va a votar por Gabriel Boric. En ningún caso. O sea, y eso creo que abre el espacio para la conversación. No hay que presionar a las personas que están con sus tiempos y sus procesos, ni por la prensa, ni hacerle llamado a que se activen, sino que yo creo que van a ser del propio Sebastián Sichel, y esa conversación yo me imagino que se va a dar en los próximos días.
Y Joaquín Lavín, también hay gente que esperaría que Joaquín Lavín, que está en España, entregase su apoyo a José Antonio Kast, con quien fueron compañeros de partido además. ¿Han hablado con él?
Mira, de nuevo, en la dimensión de Joaquín, lleva un tiempo en España. Efectivamente, él tomó la decisión de irse de la política ya de manera un poco más permanente, y súper respetable después de una persona que ha estado 40 años en esto. No tengo ninguna duda que el apoyo formal, si es que se requiere, no sé, yo desconozco si Joaquín Lavín va a poder venir a Chile en los próximos días. Esas cosas, Cristina, yo no tengo ninguna duda que pueden contribuir, y si se tienen que hacer, se van a hacer.
Pero ahí también ha habido una cierta distancia desde Lavín, que se entiende también y se le respeta luego de no haber ganado en la primaria. Pero hay varios dirigentes que por debajo de la mesa dicen que le falta a la candidatura de José Antonio Kast que haya dirigentes más explícitos, como por ejemplo fue directamente el ministro también de Educación, Raúl Figueroa, cosa que tampoco fue demasiado bien evaluada. ¿Usted cómo evalúa el gesto de Figueroa? ¿Cree que le hace un favor? Abrazo del oso, hasta le han dicho.
Es un gesto personal de Raúl, es una declaración, le preguntaron por quién había votado, y bueno, no tiene por qué ocultar esa información. Pero yo lo que sí creo, y esto es fundamental también transmitirlo, acá no estamos en presencia de ninguna candidatura de continuidad de proyectos políticos que quizás fueron los que gobernaron históricamente en los 30 últimos años, al menos en Chile. A la segunda vuelta no pasó ni la candidatura de centro-derecha ni la candidatura de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Estamos en un ciclo político distinto y por lo tanto el próximo gobierno no va a ser de continuidad, y creo que eso es súper importante recordarlo. No es de continuidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera la candidatura de José Antonio Kast. Nuestra coalición tiene también que mirar para adelante cómo aportamos, cómo somos capaces de sí. estar a la altura de los desafíos que tiene Chile para adelante si es que gana José Antonio Kast. Pero
disculpe ahí, diputado, discúlpeme ahí, pero Moreira, Iván Moreira, senador de su partido, ha dicho que el gobierno no se meta en la campaña presidencial, porque en definitiva le hace mella también a los apoyos y a esta convocatoria de otros apoyos. Entonces, por eso se habla esta figura del abrazo del oso con el apoyo que le dio Raúl Figueroa a Kast. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, pero es que yo creo que el apoyo de Raúl Figueroa a título personal, no lo hace a título del gobierno, ni mucho menos. Yo creo que es importante hacer la distinción.
Claro, sumado ya a la figura de Paula Daza, la ex subsecretaria de Salud, se ha dicho que el gobierno debería mantener distancia. ¿Cree que tiene que mantener distancia, que es preferible que nuevos personeros del gobierno no se sumen a la campaña o no hagan apoyos explícitos al diputado Kast? Perdón, al candidato Kast.
Sí, yo creo que es importante marcar como sello de que no es una candidatura de continuidad al gobierno. Entiendo que la vocera ya transmitió algo que tiene que ver con el rol que le tocó jugar a José Antonio Kast en los últimos 4 años. Una especie de opositor, sin perjuicio que él apoyó la candidatura de Sebastián Piñera en su momento. Me parece que el nuevo ciclo político, para los dos lados, tanto Gabriel Boric, que no representa y por eso es tan contradictorio ver los apoyos que ha recibido gente como Ricardo Lago o la Junta de la Democracia Cristiana, pues, a encontrarse con unos apoyos que justamente provienen de un lugar donde el candidato fue muy duro, sí. y despectivo, y responsabilizándolos del fracaso de los últimos 30 años, que a mí me llama mucho la atención. O sea, creo que es parte de las contradicciones que se ven en estos días. Él está recibiendo ese apoyo, justamente va a mirarse como un candidato más moderado, con posturas más flexibles, pero al final, así como ocurrió la semana pasada con la votación de la extensión del estado de excepción en la Araucanía, al final el candidato vota como vota el Partido Comunista y va a tomar decisiones de alguna manera también con ese rol hegemónico involucrado, con un partido que no acepta flexibilizaciones en el programa de gobierno, que señala que no es posible, no hay tiempo y no quieren, obviamente, cambiar el programa, y creo que es parte también de lo que uno ve al frente. Y por este lado yo veo un candidato flexible con la disposición a incorporar personas que, si bien este gobierno puede tener críticas y se han cometido errores en el gobierno del presidente Piñera, que duda cabe, pero si hay algo que uno tiene que destacar, el rol y que le ha cabido una funcionaria pública ejemplar, una ex funcionaria pública ejemplar, como es Paula Daza, una mujer que ha tenido la capacidad de sacar adelante la campaña de vacunación con información, con ponderación. O sea, creo que es una súper buena incorporación, más allá sí. que venga o no, y se trata de interpretar como una supuesta continuidad o intervención del gobierno en la campaña de José Antonio Kast, que no es tal.
La última pregunta, y yo sé que usted no me puede confirmar esto, pero igual se la tengo que preguntar. Hay mucha especulación sobre una posible reunión de José Antonio Kast con Franco Parisi en Estados Unidos. ¿Hay algo de eso o no?
No tengo esa información. Entiendo que el ex candidato Parisi no vive en Washington D.C., que es el lugar donde va, vive, claro, en Alabama, así que entiendo que no va a ser posible esa reunión. Esa es la información que yo tengo.
Ahora se podría juntar por Zoom perfectamente también.
Pero para eso no necesita estar en Estados Unidos.
Por eso. Es que está todo el mundo a la casa de los votos de París, sí, y quien además ha dicho...
porque no eres la primera que me lo pregunta.
Claro, pero mantengamos en ascuas por quién votarás. pero recientemente...
Yo en esto tengo una percepción, ¿eh? Yo creo que nadie es dueño de sus votos. O sea, ni Sichel, ni Marco Enríquez, ni las personas que perdieron la elección en la primera vuelta son dueños de sus votos. Yo creo que lo que sí, lo que tú no puedes hacer es ningunear al votante de Franco Parisi, que refleja algo muy legítimo, que tiene que ver con un sentimiento de desafección con la política en general. Y bueno, yo no pienso como piensa uno de los voceros de Gabriel Boric, que es Daniel Jadue, que dijo que al votante de Franco Parisi solamente le interesaba la plata en el bolsillo. O sea, yo creo que eso es justamente lo que nosotros como coalición no podemos hacer, pues no podemos pensar de que son personas que no tuvieron legítimas razones para votar por ese candidato, y ojalá que se pueda convocar con discurso más que con apoyo así endosable.
Diputado Javier Macaya, prontamente le vamos a tener que decir senador. Muchas gracias por estos minutos con la Interactiva, aquí en la 92.1.
Que le vaya muy bien,
gracias.
Datos en la mañana Interactiva.
Tenemos que revisar los indicadores económicos en el contexto, además, que se le ha dado un cierto respiro al proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP. Sigue avanzando en la comisión mixta y ya prontamente se podría despachar ahí a la sala. Vamos a revisar los indicadores porque justamente el dólar ha resentido este aire, este respiro que se le ha dado al cuarto retiro, y el dólar llegó por sobre los 840 pesos. Además, todo este escenario económico está marcado también por las encuestas presidenciales. Durante el lunes, entre el domingo y el lunes, se conocieron al menos dos encuestas que le dan ventaja a Gabriel Boric por José Antonio Kast, y los mercados evidentemente reaccionan. El dólar subió 12 pesos, les decía, con 40 centavos, llegando hasta los 844 pesos vendedor y 843 pesos con 70 centavos comprador. El euro está con un valor de 953 pesos con 89 centavos. El cobre se cotiza en $4.42 la libra, todo, como ustedes saben, en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent está con un valor de $74.37 el barril, y la unidad de fomento para esta jornada, 30.762 pesos. 8.24, les cuento hasta ahora que la Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. AeroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Ofrecen líneas de goteo enterradas de última generación y cuentan además con maquinarias especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Puedes consultar con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl y ahí te asesorarán con la mejor solución. Y en un podcast o en la televisión podemos grabar una y otra vez un accidente, pero cuando manejas de verdad y miras tu celular, distraerse un segundo puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones. Un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a hacer pausa acá en la mañana Interactiva y al regreso vamos a estar conversando con Lucía Dammert, vocera del comando de Gabriel Boric.
Siendo una nueva generación, somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente este año, entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. Esta última apoya con financiamiento a microemprendedores de las comunas donde la compañía tiene sus operaciones, que impulsan negocios que generan un impacto positivo en la nutrición, desarrollo rural o medio ambiente. 4 emprendimientos de Antofagasta, Quilicura, Temuco y Punta Arenas fueron los ganadores de este año por su aporte al desarrollo e innovación. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
Cuando amas a tu MasterDog, no solo lo haces con el corazón, también lo haces con cada decisión. Por eso, ahora nuestros productos cuentan con la certificación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA. Conoce más sobre nuestra certificación de calidad en nuestra página web www.masterdog.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
La Comisión Nacional de Riego, CNR, informó que en lo que va del año se han entregado bonificaciones por 27.058 millones de pesos para proyectos que fortalecen la gestión hídrica en la región del Maule. Recursos que con el aporte de los beneficiarios suman una inversión histórica de 38.079 millones de pesos. Con ello se tecnificará una superficie superior a las 7.240 hectáreas. El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, afirmó que se trata de una inversión récord para esta región, que se aproxima ya a los 40 mil millones de pesos para más de 500 proyectos de eficiencia de agua para riego, es decir, sistemas de tecnificación y obras civiles como tranques o embalses. En ese sentido, el coordinador Zona Maule de la CNR, Marcelo Díaz, destacó que la inversión en riego ha permitido apoyar a más de 8 mil usuarios de las distintas comunas de la región.
Fue Gestionando el Agua con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En AgroSupport ya son 10 años desde que nos convertimos en la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a enfrentar el estrés climático que afecta la producción de frutas, hortalizas y distintos cultivos. Nuestro objetivo es reducir las pérdidas en rendimiento y calidad debido a factores tales como radiación, frío, heladas, calor, déficit hídrico, anegamiento, salinidad, viento y sus interacciones. Conoce nuestros productos y contáctanos en agrosupport.cl. AgroSupport, por un futuro más verde.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
¿Necesitas un mejor resultado para tu campo de kiwis? Conoce a Utilitas, empresa que entrega los servicios necesarios para que un productor se convierta en exportador. En Utilitas, te asesoramos para que exportes directo, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conoce los requisitos en www.utilitas.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
La mañana interactiva de agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter, @interactiva921, a la pregunta del día.
8:31, vamos a revisar los resultados de nuestra encuesta del día de ayer y por supuesto también vamos a plantearles nuestra pregunta para el día de hoy. Ayer les hablábamos sobre este sondeo que reveló que el 38% de los repartidores de delivery reconocen que trabajan sin licencia de conducir. Algo que lo conversamos acá, lo discutimos, Bueno, uno se puede dar cuenta rápidamente en las calles. ¿Qué les parece? Fíjense que el 36,9%, o sea, muy cerquita del 40%, cree que esto se descontroló. El 35,4% dice esto debe fiscalizarse. Y el 27,8% dice es responsable la empresa. Las alternativas tienen, bueno, están bastante parejas, ¿ah? 27,8% dice, bueno, es responsable la empresa que contrata a estos trabajadores de delivery y no le pide los documentos, por supuesto. Ahora vamos a revisar la pregunta del día de hoy, que tiene que ver con lo que conversábamos recientemente con el diputado Javier Macaya, y es lo que ha dicho el ministro de Educación Raúl Figueroa en una entrevista con el diario La Tercera, donde reconoció, bueno, su apoyo a José Antonio Kast. Ha dicho el gobierno no puede ser neutral, y rápidamente desde la oposición fue acusado por hacer una clara intervención electoral, lo decimos entre comillas esa frase. ¿Qué opinan ustedes? Incluso hay algunos parlamentarios de oposición que piden su salida. Recientemente Macaya decía que esta opinión era más bien a título personal. Bueno, lo cierto es que ahí están todos los antecedentes y usted tendrá su mirada respecto al punto. ¿Qué opinan? Primera alternativa, intervención debe salir. Segunda alternativa dice, no es tan grave, no le pongamos tanto tampoco. Y la tercera alternativa dice, esto es abrazo del oso. ¿Por qué decimos abrazo del oso? Lo dijo Iván Moreira, que el gobierno se mantuviera a distancia de lo que está haciendo a esta hora, por supuesto, también, lo que estuviera haciendo, por supuesto, también la candidatura de José Antonio Kast, porque no le había significado ningún rédito, por ejemplo, a quien fue tildado como el candidato de La Moneda, como Sebastián Sichel. Ahí están las alternativas, ustedes pueden votar y mañana leemos los resultados. Son las 8:33, estamos con Vlado Mirosevic. CONACET, sí. Estamos con la CONACET, con Joana Volrat, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Tuvimos un desajuste ahí en la pauta. Lucía Dahmer quedó comprometida a contestarnos el teléfono a las 8:30, así que le agradecemos infinitamente a Joana Volrat, que estaba comprometida para las 8:45, adelantar su agenda y poder responder también las preguntas de la interactiva en el sentido de lo que conversábamos también. Este estudio que da a conocer que el 38% de los conductores que realiza labores de delivery lo hacen sin licencia de conducir. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. A ver, Joana, la radiografía está planteada. 38% de conductores que no tienen documentos, no tienen licencia, no han pasado por un proceso de validación para tomar un vehículo y salir a las calles. ¿Qué tan grave es?
Eso es gravísimo y una preocupación muy importante que tenemos desde la CONACET, porque eso significa que tenemos en nuestras calles y carreteras personas que nunca pasaron por una formación, que nunca pasaron por los exámenes, es decir, no son conductores tan seguros, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente esto es un problema que hemos visto durante estos últimos meses, especialmente también por las motocicletas de baja cilindrada que han entrado al país, que son estas motos que usan para hacer repartos, ¿no es cierto? Y estas motocicletas deben conducirse con una patente, con un permiso de circulación, con toda la documentación. Y, por cierto, el conductor debe tener la licencia clase C, que es la licencia para poder conducir una motocicleta.
Ahora, en nuestra encuesta las alternativas también estaban bien repartidas. Uno decía, bueno, debe fiscalizarse, y en otra también había alto porcentaje de votación que las empresas deben hacerse responsables. ¿Qué está pasando con la responsabilidad de las propias empresas que contratan a estos repartidores que no fiscalizan, que no exigen la documentación necesaria?
Nosotros desde el Ministerio de Transporte estamos fiscalizando a estos conductores con el programa de fiscalización, también con carabineros, por cierto, y además hacemos otra fiscalización que es súper importante, que es junto al CERNAC en las tiendas, porque otro problema en toda esta cadena es que se venden este tipo de motocicletas, por ejemplo, sin homologación, y es una especie de venta o publicidad engañosa, se puede decir. Y por supuesto también trabajamos junto a las empresas de delivery, quienes tienen una responsabilidad importante porque ha aumentado muchísimo este tipo de servicio. Recordemos que hoy día muchas personas utilizan las motocicletas no solamente como medio de transporte, sino justamente como herramienta de trabajo, por lo que sí, cae una responsabilidad importante también en las empresas, también en capacitar, en concientizar a los conductores sobre cómo conducir de forma segura y, por supuesto, exigir la licencia clase C, que es por ley obligatoria para poder conducir una motocicleta en Chile. Y eso independientemente de qué cilindrada es la moto. Las motos con esas bajas cilindradas también deben cumplir con lo mismo lo que dicta la ley de tránsito.
Y también, ¿qué impacto están teniendo las motocicletas y este tipo de motocicletas de baja cilindrada en, no sé si es aumento o no, o en la cantidad de siniestros viales que estamos viendo en nuestras calles?
En general, hemos visto en el año pasado, justamente en el contexto de la pandemia, más de 6.000 siniestros con motocicletas involucradas y 210 motociclistas fallecidos el año pasado. Ese ha sido históricamente el número más alto de motociclistas fallecidos. Así que, junto con el aumento del parque de la motocicleta en general y especialmente estas motocicletas chicas, se ha visto también ese incremento en las cifras de siniestralidad, por lo que estamos muy preocupados y también realizando una campaña que se llama Es Moto para enseñar y educar a las personas que todas las motocicletas se deben conducir con la documentación. Y también hace un año tenemos un nuevo examen práctico, clase C, que es un examen para poder postular a la licencia, ¿cierto?, de motocicleta. Y es un nuevo examen que por primera vez en Chile está unificado a nivel nacional, es un circuito estandarizado y son hoy día entonces mayores las exigencias que estamos pidiendo a todos los motociclistas, porque justamente hay una alta accidentabilidad asociada a este modo de transporte.
Claro, pero todo queda en campañas, en declaraciones muy adecuadas, por supuesto, pero la fiscalización pareciera ser la que está fallando también. Ahí debería haber quizá, entre comillas, más mano dura, ¿no?, respecto también de la circulación de motociclistas, porque en la encuesta muchos de ellos, además de reconocer que no tienen licencia, reconocen tener una conducta muy temeraria en las calles.
Ese es otro problema. Hemos visto, por ejemplo, que las personas se pasan las luces rojas del semáforo, que van a altas velocidades, que es, de hecho, la principal causa de muerte hoy día, las velocidades, y especialmente si estamos hablando de un motociclista que no tiene una capa protectora, no tiene una carrocería, en caso de un siniestro es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces también, por supuesto, estamos insistiendo con fiscalización junto a carabineros, pero también pidiendo que en el Senado se apruebe el proyecto de ley CATI, que es un proyecto que ya lleva varios años y que busca instalar en nuestras calles un control automatizado de la velocidad, porque hoy día solamente podemos detectar 3 de cada 10.000 excesos de velocidad. Eso es insuficiente y necesitamos en el fondo complementar la labor de carabineros en este sentido con cámaras que detecten automáticamente la velocidad, y de esa forma podemos también concientizar, educar y prevenir finalmente los muertos.
Joana Volrat, ¿y qué pasa ahí con la ley CATI? ¿Por qué no avanza?
Tenemos hace muchos años este proyecto en el Senado, ya está en segundo trámite, ¿no? Y está en tabla, de hecho, también en estos días esperamos un compromiso de los senadores para poder aprobarlo. Lo necesitamos con mucha urgencia al CATI, así que un llamado a poder aprobarlo, porque finalmente todos los días mueren personas por los excesos de velocidad, y especialmente las más vulnerables, motociclistas, peatones, ciclistas, quienes son los más afectados.
Sí, ahí vamos a estar pendientes del debate también, porque es una demanda de hace bastante tiempo la ley CATI, sin embargo no sigue avanzando, y sería determinante, ¿no?, de acuerdo a la mirada que tengo yo y tú, Luz, Joana, también, respecto de cómo podría controlarse la velocidad, que está convirtiéndose en un problema endémico también, no solamente para los motociclistas, sino que también para los automovilistas, que también superan con creces incluso la velocidad permitida también para transitar en el cono urbano. Así que estaremos pendientes también de esa tramitación. Joana Volrat, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, muchas gracias por estos minutos de La Mañana Interactiva.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Gracias, muchas gracias. Son las 8:40 y vamos a seguir avanzando en La Mañana Interactiva. Ya está con nosotros Lucía Dammert, vocera del comando de Gabriel Boric, a quien agradecemos estos minutos con La Mañana Interactiva. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, todo muy bien.
Muchas gracias por responder nuestro llamado. A ver, decíamos al comienzo del programa que evidentemente los comandos presidenciales están ajustando sus piezas y la mayoría de la estrategia está apuntando también a ir tras los votos de Franco Parisi, son casi 900.000 votos, podríamos decir incluso que se acercan más al millón para hacer una cifra más redonda. ¿Cuáles son los guiños que está haciendo, si efectivamente está haciendo guiños Gabriel Boric a ese electorado? Por ejemplo, al acoger esta propuesta de rebajar los sueldos de los altos funcionarios de confianza del gobierno.
Mira, nosotros tenemos una estrategia de segunda vuelta de hablarle a todos los chilenos, a los que votaron por nosotros, por supuesto, a los que votaron por los partidos de la centroizquierda, pero también a los que votaron por otros candidatos, y entre ellos, por supuesto, a los que votaron por Franco Parisi. Gabriel Boric y en general la coalición tiene un compromiso con la disminución del salario de los funcionarios públicos bastante antiguo. No hay que olvidarse uh-huh. que propuso hace años ya, junto con Giorgio Jackson, Camila Vallejo y otros, la disminución del salario de los diputados. Y en ese sentido, en ese marco se presenta esta propuesta que esperamos que se le haga sentido a la mayoría de la ciudadanía. Efectivamente necesitamos que los funcionarios públicos tengan un salario que no esté superlativamente superior a lo que gana la ciudadanía en general. Y si esto le hace sentido a los votantes de Franco Parisi, mucho mejor. Pero es una propuesta generada en realidad para todos los chilenos y chilenas.
Tengo entendido que también la propuesta abarca el sueldo del presidente de la República.
Debería abarcar el sueldo del presidente de la República también, sí.
Ya. Ahora, Gabriel Boric ha dicho que se está conversando con diferentes personas del Partido de la Gente para ver cuál es la alternativa que ellos estimen para que puedan sentarse efectivamente a conversar en las instancias que ellos determinan. O sea, se le traspasa toda la voluntad también de reunirse a ellos. ¿Existen conversaciones concretas con esos dirigentes y eventualmente con Franco Parisi?
Bueno, yo no sé si hay conversaciones con Franco Parisi, pero lo que sí sé es que tenemos conversaciones con muchos partidos y estamos a total disposición de con prácticamente todos los partidos con los que hemos conversado y con los que señalamos que tenemos algunas coincidencias, de conversar, de generar mecanismos de acuerdo, de identificar puntos programáticos similares, y también que incluso asumir algunas de las propuestas que pueden haber sido que las reconocemos como interesantes, que tal vez no estaban en nuestro programa, pero que reconocemos que tal vez en los programas de otros están con calidad y con certeza, como ha sido el programa Yasna Proboste, lo que fue el programa de Paula Narváez, en fin. Sí. Y en ese sentido me imagino que si Gabriel Boric dice que están en conversaciones, en ese proceso estaremos.
Ahora, Lucía, hemos escuchado al candidato Gabriel Boric durante los últimos días también haciendo precisiones sobre cuáles son sus propuestas programáticas. En el entendido también de que, efectivamente, como tú dices, tiene que hablarle a un electorado más amplio si es que pretende llegar al Palacio de Gobierno. En ese sentido, algunos de los cambios que han llamado la atención, por ejemplo, es el tema del indulto. ¿Cuáles son los argumentos para haber hecho las precisiones que ha hecho Gabriel Boric sobre este proyecto?
Sí, efectivamente hemos hecho un montón de precisiones sobre la discusión del indulto, principalmente de Cristina, porque hemos enfrentado también una enorme cantidad de noticias falsas sobre nuestra posición respecto a la violencia, respecto a la seguridad, al orden en general, a la reforma de carabineros, entre otros temas. Y por eso es que en el tema del indulto él ha sido bastante claro en decir que nos preocupan tres cosas. Uno, el uso excesivo de la prisión preventiva en el caso de aquellos que fueron detenidos en el marco del estallido social, principalmente porque hay jóvenes, como todos han visto, que pasaron 10, 12 meses encerrados en prisión esperando un uh-huh. proceso legal que al finalmente los termina absolviendo, sabiendo todos los que nos escuchan lo complejo que es la vida en la cárcel y además las profundas consecuencias que esto trae. Segundo, que aquellos que tienen vinculación con hechos delictuales violentos, graves, no deberían de estar en el proceso del indulto. Y eso también lo hemos destacado, está siendo discutido y por supuesto que Gabriel Boric lo ha reafirmado para que todo el mundo entienda lo que estamos preocupados en términos de la propuesta de indulto.
Lucía, fue entendido como una vuelta de una voltereta o una, no sé, da vuelta de chaqueta con respecto a lo que había dicho él en la primera etapa de la campaña.
Sí, así ha sido entendido y en realidad es más bien una precisión. Es una precisión respecto a la posición que se tiene sobre el tema del indulto, además sobre la situación actual de aquellos que están detenidos todavía en el contexto del estallido, y además también una precisión que viene en la mano de decir que, por supuesto, aquellos que fueron detenidos injustamente o que están esperando meses en prisión preventiva también podrían llegar a tener uh-huh. Mecanismos de reparación por parte del Estado, porque efectivamente uno no puede usar la ley para castigar a personas inocentes.
Lucía, de todos modos, claro, se hacen precisiones y desde la candidatura José Antonio Caso está escribiendo un programa prácticamente nuevo. Desde la candidatura de Boric, claro, se han dicho que se hacen precisiones, aclaraciones, mejoras, se acogen también propuestas de los otros candidatos. Sin embargo, desde el Partido Comunista y su presidente, Guillermo Tellier, ha dicho que no hay espacios para hacer modificaciones.
Sí, bueno, así son las cosas en las coaliciones. Todos los que nos escuchan saben que incluso en las familias sucede, ¿cierto? Que hay siempre opiniones divergentes, algunas veces se logran tener espacios de conversación y las cosas cambian. Acá también la decisión del plan de gobierno la tiene el candidato presidencial y nosotros, más que transformar el plan de gobierno como lo está haciendo José Antonio Kast, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la propuesta, tomando en cuenta los resultados electorales. Nuestra propuesta tiene que ser fortalecida o redefinida en algunas áreas, porque efectivamente no tenemos las mayorías del Congreso que hubiéramos esperado, y eso implica algunos cambios en las propuestas, sin duda. Sí. Y por otro lado, estamos fortaleciendo el programa, aumentándolo con propuestas que nos parecen realmente muy interesantes de otros programas, para de esta forma generar una coalición de mayorías. Nadie logra gobernar con minorías. Los ejercicios de gobernar con minorías son negativos y por eso estamos abiertos no solamente a escuchar a la ciudadanía en general, sino a los partidos políticos y tratar de incluir sus ideas positivas dentro del marco de la dirección de los cambios que nosotros queremos. No hemos cambiado en ese sentido. Sabemos que queremos que los ricos paguen más impuestos, queremos que la AFP se termine y que haya un sistema de pensiones con una pensión básica de 250.000 pesos como piso. Sabemos que queremos un sistema de salud que
¿sin
no
las
tenga...
AFP?
Las AFP se terminan en nuestra propuesta, porque como se dijo previamente, ¿cierto? Y es una discusión bastante más larga, las AFP se terminan porque vamos a tener un sistema distinto, donde si bien cada uno va a tener su dinero, va a ser un dinero que va a entrar en un pozo distinto, común, y para eso esto es una propuesta que está muy similar a la propuesta que tenía Yasna Proboste y otros candidatos.
Entonces las AFP salen definitivamente del sistema, no quedan como una alternativa de libre elección en caso de que el cotizante quiera quedarse en ese sistema.
Bueno, el cotizante que ya tiene cotización queda en el sistema, ¿cierto? Ya no se llamará AFP, se llamará de alguna otra forma, y si no quiere entrar al mecanismo solidario se queda en el sistema, pero para los nuevos cotizantes, para los nuevos cotizantes el sistema ya no es el de AFP, pero todos los que nos escuchan, tú y yo probablemente, que tenemos nuestros fondos en la AFP, por supuesto que si tenemos la intención de cambiarnos al sistema solidario podemos hacerlo, pero si no, nuestro sistema queda o nuestro dinero queda en la institucionalidad que se formalice para administrarlo.
Uf, tuvimos ahí un poquito de problemas con el audio, Lucía Dahmer, pero los últimos segundos de esta entrevista, bueno, hay despliegue total por parte del equipo de Gabriel Boric, territorialmente, incluso se van al norte, donde efectivamente Franco París obtuvo una contundente votación.
Así es, está en el equipo de seguridad, estuvo ayer en el norte, varios otros voceros y especialistas han estado en el norte también. Y ahora empieza también a desplegarse Izquia Sichel, jefa de la campaña, y por supuesto Gabriel Boric. Y en ese sentido, decir que es importante ya llegar a la conversación uno a uno con el ciudadano. Encontramos que, por supuesto, las políticas públicas, cuando las discutimos acá en Santiago, son vistas como en general, como en promedio, pero requiere una bajada regional específica, y vamos a ir a conversar con la ciudadanía para que tengan en claro que tenemos una mirada regional para todos los rincones del país.
Lucía Dahmer, vocera del comando de Gabriel Boric, muchas gracias por esta conversación.
Gracias.
Que esté bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Son 8:50. Está con nosotros Utilitas, empresa que convierte productores de kiwi en exportadores, entregándole los servicios necesarios que lo ayudarán a obtener mejores resultados. Más información en utilitas.cl. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? Te contamos que Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría cristiana en la solución y con los más altos estándares de seguridad. Puedes visitarlos en pabloizquierdo.cl, Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje, y la Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 7 carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos pausa, nos quedan unos segunditos más aquí en la mañana interactiva de Radio Agricultura.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Grabar muchas veces este accidente. Cuando manejas de verdad y miras tu celular, distraerte un segundo puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, 0 distracciones. Un consejo de ISA Intervial.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente, este año entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. En el ámbito de las ciencias, apoya proyectos de investigación que sean un aporte en las áreas de alimentación, nutrición y salud, con foco en los jóvenes investigadores que inician su carrera. 3 investigaciones ganaron este año, generando nuevos conocimientos en materia de leche materna y enfermedades gastrointestinales. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amore mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con café Hausbrand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café Hausbrand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
En esta Teletón, Banco de Chile te invita a hacer una terapia de esperanza.
Ya, hola a todos, soy Esperanza y hoy les voy a mostrar la mejor terapia.
En la Teletón me enseñaron que hay que levantar los brazos bien alto, que si estás cansado, solo tienes que respirar unos segundos y volver a empezar. Da el primer paso sin importar nuestras diferencias y siempre volvernos a levantar.
La mejor terapia es nunca perder la esperanza. Hagamos juntos un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón, todos los días.
En Agricultura, CMPC presenta... ¿Sabías qué?
¿Sabías que las frutas y los salmones chilenos que se comercializan internacionalmente son exportados en cajas que se elaboran a partir de fibra de celulosa? Así es, ya que la celulosa, sea reciclada o virgen, luego de innovadores procesos de fabricación, se transforma en cajas resistentes a los cambios de temperatura, manteniendo la frescura necesaria para que los productos lleguen en las mejores condiciones a su lugar de destino.
En Agricultura fue... ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Siga junto a la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Hola, soy... 8:56 de la mañana de este día martes. Nos despedimos, les agradecemos mucho la compañía. A esta hora hay 15,1 grados de temperatura y no va a estar tan caluroso. 27 grados, igual va a haber sol. Prepárense porque los próximos días se viene una ola de calor. Sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene un resumen de noticias y luego directo al grano. Nos escuchamos mañana, que estén muy bien.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, ISA Intervial, conexiones que inspiran, y Utilitas, todo para exportar, presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura con la periodista Cristina González. Producción Camila Fierro.